Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aleyas 9 a 11 de la sura de Hud del Sagrado Corán recitadas por el señor Vaghefi.
ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Si hacemos gustar al hombre una misericordia venida de nosotros y luego le privamos de ella, está completamente desesperado, desagradecido. Si le hacemos gustar una dicha luego de haber sufrido una desdicha, seguro que dice: «Se han alejado de mí los males». Sí, se regocija, se ufana. En cambio, quienes sean pacientes y obren bien, obtendrán perdón y una gran recompensa. Es verdad la palabra de Dios, el Elevado, el Supremo.
reciben la señal de La Voz en Español de Pars Today. Transmitimos desde nuestros estudios en Teherán, la República Islámica de Irán. Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Bienvenidos a otro programa más. Transmitimos desde Teherán, capital de la República Islámica de Irán. Soy Nancy Loy y es muy grato para mí abrir las puertas para presentarles la programación que incluye unos espacios.
Camino hacia la luz.
Bienvenidos, queridos oyentes, a nuestro programa semanal Camino hacia la luz, en el que les presentamos una explicación fluida y fácil de entender la palabra revelada de Dios en el Sagrado Corán. Quien les habla, Silvia Calderón y
Rocío Hurtado, y esperamos que este programa sea de su gusto.
La ilaha illa Allah, el Malikul Haqqul Mubin. La ilaha illa Allah, el Malikul Haqqul Mubin. La ilaha illa Allah, el Malikul Haqqul Mubin.
Comenzamos con las aleyas 24 y 25 de la sura, han sido explicadas detalladamente.
فَإِنْ يَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ وَإِنْ يَسْتَعْتِبُوا فَمَا هُمْ مِنَ الْمُعْتَبِينَ وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ فَزَيَّنُوا لَهُمْ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ إِنَّهُمْ كَانُوا خَاسِرِينَ
Aunque tengan paciencia, el fuego será su morada. Y aunque pidan gracia, no se les concederá. Les hemos asignado compañeros que han engalanado su estado actual y su estado futuro. Se ha cumplido en ellos la sentencia que también alcanzó a otras comunidades de genios y de mortales que les precedieron. Han perdido.
Como recordarán, en el programa anterior dijimos que antes de ser arrojados al fuego del infierno, los incrédulos y los pecadores no arrepentidos presenciarán los diversos órganos de su propio cuerpo, dando testimonio del mal que habían hecho en el mundo, para sellar la argumentación en contra de ellos. Las aleyas que ahora te recitamos significa que ni la paciencia ni el llanto serán de ninguna utilidad para los incrédulos en el infierno, ya que el arrepentimiento está fuera de discusión y debería haberse hecho durante la vida transitoria del mundo mortal. En otras palabras, aquellos que murieron en estado de incredulidad al negar a Dios, atribuirle compañeros o rechazar los mensajes de los profetas para convertirse en ateos, politeístas y rechazadores de la verdad, tendrán el infierno como su morada permanente. De hecho, su arrepentimiento no es sincero y es el resultado de probar el castigo divino, lo que significa que no hay salida para ellos del infierno, debido a su intransigencia en desperdiciar las oportunidades y años de alivio para arrepentirse, reformarse y rectificar sus errores que el Señor Todo Misericordioso les había dado en el mundo. La siguiente ley se refiere a la elección de compañeros descarriados que uno hace en la vida y finalmente sufre las consecuencias. Por naturaleza, los seres humanos se inclinan por el bien y la belleza, pero cuando la elección es errónea, los seductores aprovechan para engañar y hacer que los actos viciosos parezcan justos y justificados, como consecuencia de lo cual la reflexión sobre el camino de la verdad y el arrepentimiento de incredulidad y fechorías se pospone. Por ejemplo, se suponía que el corazón debería abrazar a los ángeles en lugar de que los demonios lo frecuentaran. En consecuencia, los compañeros de entre los elementos malvados y diabólicos son asignados como sus amigos, quienes adoptan una mentalidad tan completa que todas las acciones viciosas les parecen justas. Como resultado, los incrédulos y los pecadores no arrepentidos que siguen a Satanás y sus vanos deseos serán perdedores, como las naciones pecadoras e incrédulas del pasado, ya sea de la raza humana o de la especie de genios, para quienes el castigo divino estaba justificado. En otras palabras, aquellos que han perdido la vida no cosecharán más que arrepentimiento y pena.
Estas aleyas nos enseñan los siguientes puntos. Primero, mientras estemos vivos, tenemos muchas oportunidades para arrepentirnos, reformarnos y rectificar nuestras creencias equivocadas, ya que después de la muerte y la resurrección no hay posibilidad de arrepentimiento. Segundo, debemos ser sabios al seleccionar amigos y compañeros porque nos afectan e influyen en nuestra mente y corazón. Tercero, cualquiera que alabe los actos malvados y los haga parecer justos es, de hecho, un enemigo abierto. Y cuarto, aquellos que son ateos, politeístas y negadores del mensaje de los profetas son, de hecho, los miserables perdedores en el más allá.
Ya Jabbar, ya Ghaffar, ya Mawlana, ya Sattar, inna bil hadi labbi, man yad'uka bin kisar, Rabbana tub alayna, wa'fu amma janayna, bil Mustafa hadayna, sallimna min kulli 'ar. واختم لنا يا عظيم بالصلاة والتسليم على ذي القلب السليم ما شاد طير الهذا يا جبار يا غفار يا مولانا يا ستار بالنبي الهادي.
Ahora escucharán las aleyas 26, 27 y 28 de la sura han sido explicadas detalladamente.
وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون ذلك جزاء أعداء الله النار لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون.
Los infieles dicen: no hagáis caso de este Corán. Parlotead cuando lo lean. Quizás así os salgáis con la vuestra. A los infieles les haremos gustar, sí, un severo castigo y les retribuiremos, sí, con arreglo a sus peores obras. Esa es la retribución de los enemigos de Alá, el fuego en el que tendrán la morada de la eternidad, como retribución de haber negado nuestros signos.
La propaganda contra la religión ha existido en todo momento. Aquellos cuyas palabras no son razonables impiden que las personas escuchen las palabras lógicas expresadas por las personas virtuosas. Estas aleyas se refieren a algunas de las malas acciones de los árabes paganos de la Meca en el momento de la recitación del Sagrado Corán por el profeta Muhammad, saludos sean para él y sus descendientes. Se narra que los jefes árabes paganos, al no haber entendido la lógica del Sagrado Corán o componer cualquier verso que se asemeje a una inigualable elocuencia, temían que personas de diferentes regiones vinieran a la Meca y creyeran en la invitación del profeta al Islam. Así recurrieron a tácticas traviesas para distraer a la audiencia del profeta y evitar que escucharan la sabiduría eterna del Sagrado Corán, cantando en voz alta, pronunciando palabras vanas, silbando y aplaudiendo. Estas mismas prácticas persisten hoy en varias formas. Los enemigos de la verdad no quieren que la gente tome conciencia del mensaje esclarecedor del Sagrado Corán y de la racionalidad de las enseñanzas de la Inmaculada Casa del Profeta. Sus agentes se entregan al mal uso de los medios de comunicación para transmitir mentiras, proyectar películas obscenas en nombre del entretenimiento, publicar novelas blasfemas e incluso recurrir a pinturas y obras de arte traviesas en nombre de la libertad de expresión para ridiculizar a los religiosos, valores y arrojar dudas y ambigüedades en las mentes de las personas desprevistas. La ley 27, por lo tanto, advierte a los incrédulos del severo castigo que probarán por caer en tales actos satánicos para promover el mal en la sociedad y evitar que las personas escuchen la voz de la razón como consecuencia de sus malas acciones. La ley 28 llama a esas personas malvadas los enemigos de Dios y dice que el tormento será muy doloroso para aquellos que niegan los signos divinos, con el fuego del infierno eterno como su morada permanente, como una recompensa por su ateísmo, politeísmo y vida malvada de pecados impenitentes al violar los mensajes de los profetas. A pesar de los esfuerzos que los demonios en forma humana están haciendo para distorsionar el verdadero mensaje y el rostro del Islam, la racionalidad de las enseñanzas del profeta y su inmaculada casa profética se está extendiendo por todo el mundo para iluminar las mentes, los corazones y el alma de los buscadores de la verdad. Sin duda, existe un castigo muy doloroso para quienes bloquean el camino de Dios y empañan la imagen de la verdad, es decir, el Islam y el Sagrado Corán.
De estas aleyas aprendemos que, primero, por lo general, aquellos que carecen de lógica y razonamiento intentan de diferentes maneras evitar que otros escuchen la palabra lógica de otros. Segundo, el Sagrado Corán es atractivo para aquellos que escuchen con atención y su mensaje absorba corazones. Tercero, los enemigos no pueden evitar la difusión final del mensaje dinámico del Islam. Y cuarto, los fuegos eternos del infierno son para aquellos que se oponen a la verdad, oprimen a otros, niegan a Dios, se burlan de los mensajes de los profetas y atribuyen socios al Creador único del universo para que terminen como politeístas. Queridos oyentes, finalizado el tiempo de nuestro programa de hoy, nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión.
Muchísimas gracias por su sintonía.
Recorrido por Irán. En el nombre de Dios Todopoderoso, desde los estudios en Teherán, les damos nuestros más cordiales saludos. Mi compañera
Rosy Hurtado
y quien les habla Julia Palomino, estamos a su servicio para presentarles un capítulo más de esta serie Recorridos por Irán, que esperamos sea de su agrado e interés. Saludos cordiales a todos ustedes, queridos compañeros. Seguramente recuerdan que en el programa anterior les hablamos sobre algunas maravillas naturales del Geoparque de la isla de Agaiz. En este programa les invitamos a que nos acompañen en nuestra visita a otros lugares de dicha región. Si tomamos la carretera de la costa sur desde Agaiz, 5 kilómetros después del pueblo de Berkeye Calaf, estanque de Calaf, se encontrará frente a una gran área llena de montañas habitadas y precipitaciones. Este fenómeno geológico único se conoce como el Valle de las Estrellas. El Valle de las Estrellas es una de las raras obras maestras de la naturaleza y una de las atracciones más encantadoras de la hermosa isla de Agaiz. Debido a su apariencia extraña y amplia, los nativos creen que estas formas fueron creadas debido a la caída de una estrella del cielo. Las rocas de este valle pertenecen al periodo geológico Cenozoico y datan de hace 2 millones de años. Está registrado en la UNESCO como parte del Geoparque de la isla de Agaiz, que es el único geoparque en Asia Occidental. Se dice que estas formas espectaculares se han formado durante cientos de miles de años como resultado de las reacciones erosivas de la Tierra bajo fuertes vientos, tormentas y lluvias monzónicas. Y los nativos conocen las noches de este valle como el tiempo de ir y venir de fantasmas y fantasmas. La circulación del aire en el valle y la producción de sonido han provocado que algunos se nieguen a entrar al valle por la noche. La existencia de estas historias imaginativas y la forma e imagen de las rocas de esta región de la isla de Agaiz ha provocado que este valle sea mencionado como una de las 7 maravillas de Agaiz, y los turistas visitan los atractivos turísticos de la isla. También incluyen a este área en sus planes. Casi todas las estatuas de este valle son de tierra y recuerdan un poco a los conglomerados del desierto de Lot.
El Valle de las Estrellas es en realidad un área erosionada por aguas superficiales, lluvias estacionales y huracanes. La meseta original, todavía más o menos intacta, se ubica en la parte norte. Se encuentra a una altura de 7 a 15 metros del fondo del valle y su material es arenoso con cemento de piedra caliza suelta y llena de conchas fósiles. El paso del tiempo, el viento y las tormentas de esta zona han creado columnas, pasillos y cavidades, y cuando pasamos por estos pasillos podemos observar el cielo azul, y si corre viento, todo se completará para crear un ambiente misterioso. Otras secciones que se pueden ver en el Valle de las Estrellas incluyen conos puntiagudos, columnas erosionadas, arcos y muros y paredes altas. Debido al material suelto de las capas, se espera que después de cada fuerte lluvia, lo que ocurre raramente, se produzcan cambios notables en la apariencia del valle. En las esquinas de las columnas y el valle hay caminos estrechos o algunas veces anchos que asombran al turista con su especial orden. Las noches en esta zona son muy espectaculares y estimulantes. Hay silencio y tranquilidad en el valle y las estrellas se acercan demasiado a la tierra, como si hubieran iluminado la tierra para una gran celebración y le dieran un aspecto deslumbrante y original a esta zona. El estrecho o valle de Chasco es otro lugar espectacular de la isla, a 70 kilómetros a la izquierda de la ciudad de Gaimes y al lado del pueblo de Chajó Oriental, en la parte occidental de la costa norte de la isla de Agaiz. Hay un valle donde nos adentramos en un mundo lleno de ilusiones y fantasías.
El estrecho de Sharkov se encuentra en el corazón de una montaña rocosa y apenas entren a dicho lugar se encontrarán con un amplio espacio con paredes altas. Si se dirigen hacia el sur del valle, el ancho del camino disminuirá y se volverá tan estrecho que será difícil ver el cielo sobre él. Esta carretera estrecha puede dificultar incluso el caminar, pero hay pasillos por los que pueden sentarse y descansar un rato. Como sugiere el nombre del valle, el valle también tiene muchos pozos. El valle también tiene muchos pozos, poco profundos, pozos cavados por los habitantes de Shahku para almacenar y dirigir el agua de las lluvias, y cada uno de los cuales tiene una historia antigua. Amigos, es bueno saber que el primer y más grande parque de cocodrilos de Asia Occidental también se encuentra en la isla de Resh, un lugar hermoso y seguro para que los turistas interesados en la vida silvestre se familiaricen con la vida y las características de estos animales raros. Este complejo es socio del Geoparque de Resh y un defensor del medio ambiente. Cada año, innumerables turistas visitan este parque único viajando a la isla de Resh. Las islas Naz son también una de las atracciones turísticas más soñadoras de Resh, unas islas que se conectan a Resh por una carretera estrecha cuando baja el nivel del agua, y los turistas pueden llegar a ellas a pie a través del agua. Cuando sube el nivel del agua, las lindas islas se separan de Resh. La razón de su nombre también proviene de esta conexión de ensueño.
La compra de recuerdos de cualquier región suele ser uno de los agradables recuerdos del viaje. La mayoría de las ciudades del sur de Irán son conocidas por tener dátiles de calidad. En Gesh también puedes encontrar una variedad de dátiles con muy buena calidad y llevártelos contigo como recuerdo. En Gesh se hornean más de 20 tipos de pan local, como el pan rajnet, el pan de mano, el pan de masa, el pan balatabé y el pan croissant, pero el pan gesmi, más famoso, que también se considera un buen recuerdo, es el pan tamushi. Este pan se fríe en aceite en una sartén, se vierte en huevos o queso. Por supuesto, el principal ingrediente del pan tamushi es su salsa. Puede que no lo creas, pero las salsas que se suelen acompañar con este pan están hechas con jugo de pescado. La salsa masyabé o berros es una salsa hecha a base de jugo de pescado, mostaza, cilantro, sal e hinojo. También tienen otras salsas, llamada una de ellas suraj, que está hecha de una combinación de un tipo de pescado llamado hashiné, rosas, cáscara de naranja, agua y sal. Esos panes son diferentes de los otros que jamás hayas probado hasta el día de hoy. Esperamos que mientras viaje a esta hermosa isla, su visita sea increíble y también pruebe los recuerdos excepcionales del lugar por estos bosques.
Queridos amigos, para conocer más con el Geoparque de Resh, acompáñennos en el próximo programa.
claves de la vida.
¿Cómo animar a los demás a ayudar a los deudores según el estilo de la vida islámica? Una de las instrucciones muy buenas y humanas del Islam es animar a los demás a apoyar a los deudores. Dar caridad y pagar las deudas de los necesitados son los resultados de la generosidad. A veces se facilitan los problemas de la gente necesitada con una pequeña ayuda. Los deudores que les cuesta devolver sus préstamos están entre los necesitados que han sido considerados misericordiosamente por Dios. Al respecto, en la ley 280 de la sura La Vaca del Sagrado Corán, se ha aconsejado: si un deudor no puede pagar su deuda, denle un plazo para que pueda devolverles la deuda, pero sería mejor si por caridad le perdonen su deuda. El gran profeta del Islam, la paz de Dios sea con él y sus descendientes, respecto a dar plazo a los deudores, dijo: tres cosas son los mejores hechos ante Dios: dar de comer a los musulmanes hambrientos, pagar la deuda de los deudores y tranquilizarles. Ahora hablaremos de cómo tratar a los mendigos según el estilo de la vida islámica. Uno de los actos de caridad es dirigirla a los necesitados que están en la pobreza por estar en el camino de Dios y no tienen la solvencia necesaria para viajar y para mantenerse, no piden ayuda. Por lo tanto, el que no los conoce cree que ellos no son necesitados. Ellos nunca exigen nada a los demás. El imán Sadiq, la paz de Dios sea con él, dice: el gran profeta del Islam, la paz de Dios sea con él y sus descendientes, no ha impedido mendigar, y si él mismo tenía algo, le daba si no lo pedía a Dios. El gran profeta del Islam ha aconsejado a sus fieles: con pocas caridades o con amabilidad, hagan que los mendigos vuelvan a sus casas, puesto que el que toca la puerta de sus casas no es ni hombre ni duende. Ellos tocan las puertas de sus casas para saber qué hacen ustedes ante las bendiciones divinas. El imán Baguer también al respecto ha dicho: si del que se pide algo supiese cuál será la recompensa de ser generoso, nunca rechazaría a ningún mendigo. A medida que el mundo está a punto de cumplir 2 años de la actual crisis mundial de la COVID-19, los expertos y los funcionarios de salud predicen que la pandemia mejorará significativamente en algún momento del próximo año. Mientras tanto, la nueva variante de la COVID, Omicron, se ha extendido rápidamente para alarma de los investigadores de todo el mundo. Por supuesto, algunas de estas predicciones pueden resultar precisas, pero factores como la reapertura de empresas de Estados Unidos demasiado pronto este año o errores de cálculo similares en la gestión pragmática de la crisis por parte de otros gobiernos en todo el mundo podrían retrasar el progreso. Entonces, todo se reduce al hecho básico de que cuanto antes se vacunen todos, es más probable que veamos una mejora y superemos la crisis actual en los próximos meses. Bueno, es más fácil decirlo que hacerlo. Por ejemplo, la distribución inadecuada de vacunas sigue siendo un problema internacional importante, mientras que la duda sobre las vacunas ha ido surgiendo cada vez más en diferentes partes del mundo. Para averiguar la competencia de Irán en el manejo de la misión crítica de responder a la pandemia hasta ahora y el plan COVID-19 del presidente, quédense conmigo, Leila Faramarsi, en esta edición de Irán Hoy, filmada en un recinto de Irán Mall, que se ha convertido en un centro de vacunación para ayudar a abordar la pandemia bajo la supervisión del Ministerio de Salud. Thank you. De acuerdo con las circunstancias dadas, Irán se ha preparado actualmente para la nueva ola de infecciones por la COVID-19, a pesar de que sus esfuerzos de vacunación a nivel nacional se han acelerado en las últimas semanas. Mientras tanto, el presidente recién investido de Irán, Seyed Ebrahim Raisi, ha tomado el mando en un momento extraordinariamente difícil para el país. Ha heredado dos desafíos importantes, una emergencia de salud pública y una economía golpeada por sanciones. El doctor Heydari es viceministro de Salud. Nos dio algunas explicaciones útiles que me gustaría compartir con ustedes.
Aparte de la impactante respuesta de la comunidad internacional a las sanciones impuestas a Irán, hemos tenido los mismos problemas con respecto a las vacunas. Los países de todo el mundo están tratando de proteger a sus comunidades vacunando a su población. Al igual que las sanciones, no respondieron bien a Irán por las vacunas. Aunque Irán había pagado todas sus vacunas en su canasta, hubo demoras en su entrega. Esto creó una oportunidad para que nuestros académicos y grupos científicos comenzaran a trabajar en la producción de vacunas.
Entre las naciones más afectadas por el coronavirus, es Irán el que ha tenido que enfrentarse a la enfermedad y al mismo tiempo ha sido blanco de algunas de las sanciones inhumanas e ilegales más duras y de mayor alcance que Estados Unidos haya impuesto a un país. Para ayudar a Raisi, el país cuenta con una de las mejores infraestructuras médicas y de salud pública de Asia Occidental y ha exportado su cuadro de médicos al extranjero durante décadas. Sin embargo, a pesar de los heroicos esfuerzos de los trabajadores de la salud en primera línea para salvar vidas, la contención del coronavirus puede durar muchos meses. El doctor Kanei es el jefe del Comité Científico de la Sede Nacional de Prevención y Combate contra el Coronavirus. Siempre es un placer escucharlo.
La crisis termina cuando no hay pacientes en los hospitales o el número de muertos disminuye. Este es un escenario que el mundo ha definido para el fin de la pandemia. Esto se alinea bien con la predicción del secretario general de la Organización Mundial de la Salud, señor Tedros, de que al vacunar al 70% de la población para fines del 2022, la crisis de la COVID-19 terminará. Por lo tanto, considerando que nuestro país ahora está inyectando vacunas de refuerzo, predecimos que la pandemia de la COVID-19 terminará a principios del 2022 o antes del Año Nuevo iraní.
Irán ha sido uno de los países del mundo más gravemente afectados por la pandemia. Ha habido más de 5 millones de casos de infección y 130.000 muertes en el país de menos de 85 millones. Más de 51.000 niños han perdido a uno de sus padres a causa de la pandemia de la COVID-19, según las autoridades de bienestar iraníes. Se teme que el impacto sea de gran alcance. En el primer año de la crisis, más de 1 millón de iraníes perdieron sus trabajos, según informó el Centro de Investigación de la Asamblea Consultiva Islámica de Irán. Los bloqueos impuestos a regañadientes por parte del gobierno también han afectado gravemente a la economía, que ya estaba luchando debido a las sanciones económicas impuestas por Estados Unidos, la caída de los precios del petróleo y la mala gestión. La rivalidad, en particular por parte de Estados Unidos, ha jugado un papel importante en perjudicar la capacidad de Teherán para hacer frente a la crisis. Las sanciones han limitado el acceso de este país a medicamentos, suministros de salud y fondos.
No se disponía de equipo de protección personal, ni siquiera mascarillas. Fue entonces cuando todos los talleres locales unieron esfuerzos para producir máscaras, overoles que usa el personal médico, desinfectantes ambientales y otros. Las instituciones y los organismos gubernamentales también ayudaron a adquirir el equipo. Enfrentamos una ola severa de infecciones, pero carecíamos de camas de UCI, ventiladores y otros equipos muy necesarios. También tuvimos una escasez de medicamentos básicos específicos de la COVID-19, todo lo cual se debió a las sanciones opresivas contra Irán. En cuestión de un mes a un mes y medio comenzamos a producir todo, incluidos ventiladores que son dispositivos muy avanzados y camas UCI.
A la luz de eso, la jefa de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, ha instado a Estados Unidos a relajar las sanciones contra Irán y otros países por temor a que contribuyan al colapso de los sistemas médicos, impulsando así el crecimiento de la pandemia en los países vecinos. Tanto por razones de salud pública mundial como para apoyar los derechos y las vidas de millones de personas en estos países, las sanciones sectoriales deberían suavizarse o suspenderse, dijo en un comunicado. En un contexto de pandemia mundial, obstaculizar los esfuerzos médicos en un país aumenta el riesgo para todos.
Se proporcionaron instalaciones para que más personas tuvieran un mejor acceso a los servicios ambulatorios básicos. Se formaron centros seleccionados y en todo el país nuestros colegas recibieron la capacitación necesaria y se desplegaron. La gente en todas las ubicaciones geográficas tuvo acceso a médicos capacitados, equipos de laboratorio, etcétera, para evitar tener que hospitalizarlos. Este es uno de nuestros logros. Antes de eso, nuestro sistema de diagnóstico tenía que estar equipado. Cientos de laboratorios se equiparon en un mes con kits de prueba de fabricación nacional.
De hecho, académicos en el campo de las ciencias sociales afirman que Irán ha logrado aprovechar su capital social para movilizar instituciones semigubernamentales y populares en la lucha contra el coronavirus. Esta ha sido una demostración de gobernanza eficaz que ha desencadenado un sentido de responsabilidad social para servir a la sociedad y ayudar al personal médico. Según Steven A. Cook, un investigador principal de estudios sobre Oriente Medio y África, Asia Occidental es una región que tiene sistemas de salud pública frágiles y en una variedad de casos importantes no cuenta con muchos recursos para hacer frente a la pandemia. Muchos de los países de la región, después de un comienzo lento, han tomado algunas medidas prudentes de diversos grados de efectividad, como prohibir los vuelos hacia y desde ciertos países, cerrar fronteras, decretar toques de queda y hacer todo lo posible para organizar el equipo médico. Pero en general, como Estados Unidos, la mayoría de estos países han sido relativamente lentos. Fui al Ministerio de Salud, donde está el jefe del centro educativo. El doctor Rezaí explicó, antes de la entrevista, cómo es imperativo prevenir la transmisión del virus lo mejor que podamos, porque es yendo cuerpo a cuerpo que el virus reconoce la fisiología humana y muta en cepas más peligrosas que pueden infectar a todos.
Dependiendo del país del que provengan los viajeros extranjeros, solicitamos una prueba de la COVID-19 negativa o un certificado de vacuna. Las llegadas desde países designados como rojos están prohibidas, como Sudáfrica, donde ha surgido una nueva variante. Las llegadas desde dichos países están prohibidas excepto en casos especiales. Por ejemplo, un ciudadano iraní que trabaja ahí y regresa se considera un caso especial, pero se les trata de manera diferente a las llegadas de otras naciones.
En el contexto de la región, Irán tiene una infraestructura de salud pública bastante bien desarrollada en el sentido de que ha logrado tener hospitales y clínicas incluso en partes remotas del país. Así que tal vez, a diferencia de Irak y otros países, ha tenido una base más firme para responder a la crisis. De hecho, las peligrosas infecciones por la COVID-19 están disminuyendo en Irán. El programa público de vacunación contra el coronavirus ha cobrado impulso en las últimas semanas con un alza en la importación de vacunas y la apertura de nuevos centros de vacunación que trabajan 24 horas.
Disponemos de vacunas en cantidades suficientes y más allá de la necesidad de inyección en nuestros almacenes. Algunos todavía se muestran reacios a recibir sus dosis, pero esperamos poder superar este desafío para que se pueda completar la campaña de vacunación a nivel nacional. Planeamos implementar inyecciones de refuerzo con vacunas de fabricación nacional, teniendo en cuenta el trabajo de las empresas basadas en el conocimiento para producirlas.
Por razones económicas, el país no puede permanecer en cuarentena por tiempo indefinido, pero en ocasiones las restricciones han parecido un tanto fortuitas y críticas hasta justo antes de la temporada de festividades, cuando la gente tiende a irrumpir en bazares y viajes domésticos. Aún así, el país es mayormente azul ahora, lo que es bueno en términos de coronavirus. Esto debe significar que hicimos algo bien, probablemente importando vacunas. Si bien nuestro maestro, el doctor Rezaí, del Ministerio de Salud, tiene algunos consejos de precaución durante las vacaciones, es optimista de que el programa de vacunación nacional, ya eficaz, se recuperará. Nos encontramos con él el 5 de diciembre, que es el Día Internacional de los Voluntarios. Es cuando lo conocimos. Y eso es solo unas semanas antes de la temporada de fiestas de otoño de Irán. La noche de Yalda, el solsticio de invierno.
Contamos con más de 60 universidades. Algunas de nuestras provincias tienen varias universidades dentro de la provincia. Sobre cuántos voluntarios hay, debo decir que el espíritu del trabajo voluntario es diverso. La Media Luna Roja está capacitando a sus voluntarios. Los mismos también pueden utilizar la capacitación brindada por el Ministerio de Salud. El voluntario podría ser miembro de la organización BASIJ. Hay unos 2 millones de estudiantes voluntarios en Irán.
Tenemos alrededor de 1.200 voluntarios en la Hawza.
Es difícil dar una cifra precisa, pero nos enorgullecemos de la cantidad de voluntarios. Pero siempre damos la bienvenida a más personas.
Los informes de los medios indican que Irán está luchando contra la COVID-19 al mismo tiempo que se defiende de una ofensiva de propaganda viciosa y probablemente respaldada por Estados Unidos. Operadores bien organizados en el extranjero pasan sus días difundiendo información errónea sobre la enfermedad, tropezando a periodistas y otros que luchan por separar los hechos de la ficción. En Internet, los agentes de la oposición han falsificado documentos e incluso han falsificado grabaciones de audio para exagerar los efectos de la pandemia y socavar la confianza del público. La desinformación en Internet sobre el coronavirus ya está costando innecesariamente cientos de vidas, como fue el caso cuando algunos iraníes siguieron los consejos en artículos falsos para beber etanol en un intento de protegerse contra el coronavirus. Las autoridades iraníes habían enfrentado críticas anteriormente por la lentitud de las importaciones de vacunas, pero se han importado decenas de millones de dosis en los últimos meses, la gran mayoría de las cuales son Sinopharm de China junto con AstraZeneca.
Según el Ministerio de Salud, todas las vacunas pueden ser utilizadas como dosis de refuerzo para las inyectadas inicialmente. Por lo tanto, todas las vacunas que están en camino se utilizarán como dosis de refuerzo. Por lo que los productores de vacunas no pueden quejarse de que se quedaron fuera porque su producto salió más tarde. Vimos que la inmunidad en las personas mayores de 60 años disminuye en aproximadamente 4 a 6 meses después de vacunarse por completo, lo que las expone a riesgo de infección. Es probable que veamos un patrón similar al de la gripe en la COVID-19, lo que significa que tenemos que inyectar vacunas de refuerzo en grupos de edad específicos con tasas de mortalidad más altas. Tenemos que seguir acumulando nuestras reservas nacionales de vacunas. Necesitaremos al menos entre 20 y 30 millones de dosis a mediados de marzo.
Pero incluso cuando el lanzamiento de la vacuna se ha acelerado, el ministro de Salud dijo que las autoridades estaban muy lejos de inocular a la mayoría de los 84 millones de habitantes de Irán. Alrededor del 75% de la población objetivo ha recibido ahora al menos una dosis, dijo el doctor Einolahi, pero agregó que solo alrededor del 35% se ha vacunado por completo. Si bien las vacunas están ahora disponibles en la mayoría de los lugares del país, las dudas sobre las vacunas parecen haberse convertido en una preocupación. La agencia de encuestas ISPA ha informado que el 14,2% de los iraníes adultos no tienen ninguna tendencia a vacunarse, principalmente debido a la falta de confianza en las vacunas y al miedo a los efectos secundarios. El Ministerio de Salud de Irán ha propuesto una plataforma de gestión inteligente que mantendría las restricciones vigentes solo para aquellos que no están vacunados y no se adhieren a los protocolos de salud necesarios. Los funcionarios han dicho que las actividades pueden volver a la normalidad si los proveedores de servicios, los receptores de servicios y los lugares siguen cabalmente los protocolos.
Al principio pensamos que este problema se solucionaría en 1 o 2 meses, pero con el tiempo vimos que el comportamiento del virus es mucho más complejo. Luego supimos que el virus, como el resto de su familia, desaparecería en la temporada de verano, pero luego nos dimos cuenta de que su comportamiento es diferente. Por ello iniciamos la lucha contra el brote y producimos los equipos e instalaciones necesarios para ello. Todos se juntaron y fuimos testigos de una nueva forma de empatía y participación popular.
Se movilizaron todas nuestras capacidades e instituciones. Se hicieron planes para crear equipos de respuesta rápida. Además, se hicieron planes para que la detección y el diagnóstico se hicieran en todas las áreas urbanas y rurales puerta a puerta para facilitar el proceso. También tomamos disposiciones para cuidar a las personas en sus hogares y brindarles una formación básica para ello.
Las vacunas no serán obligatorias para la población en general, según los funcionarios. Pero algunos no tendrán más remedio que vacunarse. Los empleados del gobierno en Teherán, que han sido informados de que no podrán seguir trabajando de forma no presencial, deben recibir al menos una dosis para poder regresar a la oficina.
Cuando se ingrese a un lugar público, no debe ser una amenaza para nadie. Debe haber una razón válida por la que alguien no esté vacunado. Podría ser una razón médica porque ahora hay miles de millones que han recibido sus dosis. Si la razón es clara, el problema se puede resolver. La mayoría de las veces, las personas que han explicado sus razones para evitar sus vacunas cambiarán de opinión. Si alguien tiene una razón médica para saltarse las vacunas, debe probar otros métodos, incluido siempre usar una mascarilla. Debemos asegurarnos de que no estén infectados antes de permitirles ingresar a lugares públicos.
Las escuelas reabrieron a finales de septiembre y la mayoría de las clases se imparten en línea, pero ahora los funcionarios han permitido que los estudiantes ingresen a la escuela como parte de un plan de varios pasos. Los estudiantes de entre 12 y 18 años ahora están siendo llamados para recibir inyecciones, pero la vacunación no es obligatoria. El masivo rezo de los viernes en Teherán, que estuvo suspendido durante más de 20 meses, también se ha revivido durante las últimas semanas. Las ciudades de todo el país se han clasificado como rojas, naranjas, amarillas y azules. El rojo es el nivel más alto en la escala codificada por colores de Irán para indicar la gravedad de los brotes de la COVID-19. El Departamento de Relaciones Públicas del Ministerio de Salud informó recientemente que 9 ciudades están clasificadas en naranja, 153 ciudades son amarillas y 284 ciudades son azules por ahora. Hoy en día, muchos grupos de edad han sido vacunados y están pensando por su tercera vacuna, digamos, ancianos, pacientes con enfermedades raras, maestros, profesores universitarios, profesionales de la salud y veteranos. Y durante los últimos 1 o 2 meses, los estudiantes han sido vacunados.
Los no vacunados representan alrededor del 85% del número de muertos. Esto prueba la eficacia de las vacunas. La medida que adoptó el gobierno, a pesar de todas las sanciones y la dificultad económica para adquirir el medicamento en parte de las importaciones y en parte del interior de Irán, como se había planeado anteriormente en el documento nacional de vacunas, fue de hecho valiosa y loable.
El presidente Raisi ha articulado medidas más serias para respetar los protocolos de salud e higiene y controlar el tráfico fronterizo para evitar una mayor propagación del coronavirus. Raisi dijo recientemente a los miembros de la sede de la campaña nacional contra el coronavirus que Irán tiene que elaborar un plan extenso para movilizar fuerzas voluntarias a fin de combatir la rápida propagación de la enfermedad.
El espíritu de voluntariado se respeta en todos los países. Los voluntarios son personas que no solo se cuidan a sí mismos, sino que también tienen el espíritu de cuidar a otras personas de la comunidad. Son desinteresados y por eso el Día de los Voluntarios es un día respetado en el mundo. Este día se celebra en todo el mundo. También celebramos el día en Irán y honramos simbólicamente a varias personas, incluidos estudiantes, miembros de Basij, Media Luna Roja y otros. El voluntariado requiere espíritu. No es como tener un trabajo de escritorio. Son gente honorable.
El Plan Universal de Revisión de los Métodos de Lucha contra el Coronavirus se elaborará en un comité especial utilizando las experiencias del último año y medio del país, dijo el presidente. Agregó que el plan incluiría pautas de acción claras sobre protocolos de salud, producción de vacunas e importaciones así como sobre el apoyo del gobierno al personal de salud y las empresas afectadas por el virus.
Si se compara con los países vecinos, somos la única nación de la región que tuvo nuestra producción de vacunas y entró en la lista de la Organización Mundial de la Salud como productor. Otro punto es que algunos investigadores todavía están trabajando en nuevas vacunas. Nadie ha abandonado el trabajo. Además, enfrentamos la presión de los medios de comunicación que preguntaban por qué comenzamos a trabajar en tantas plataformas de vacunas diferentes. Pero ahora se ha demostrado que algunas personas responden mejor a las vacunas a base de proteínas, mientras que otras podrían beneficiarse más de las creadas por las vacunas atenuadas, las producidas por las proteínas de los virus y las de tipo ARNm. Todas estas son evidencia de que si nos enfocamos en una sola plataforma, es posible que no lo hubiéramos logrado.
Sobre las vacunas, Raisi prometió que su administración continuará apoyando la producción nacional de vacunas, aunque dijo que no se escatimarán esfuerzos para recibir abundantes suministros del exterior. En este sentido, Irán tiene contratos firmados con fabricantes internacionales y se deberían importar unos 100 millones de dosis de vacunas contra el coronavirus para fines de 2021. El mecanismo de COVAX se ha comprometido a proporcionar a Irán 16,8 millones de dosis de vacunas. Esto es todo por hoy. Vuelvan a sintonizarnos y recuerden que también pueden seguirnos en las redes sociales. Adiós por ahora.
Muchísimas gracias. Hasta luego.
Thank you.